Bienvenidos, aquí empieza el debate en hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de nuestra página hora20.co y a quienes nos siguen a través de Twitter, @hora20. Saludo a nuestros invitados, está con nosotros el director del diario La República, Fernando Quijano. Buenas noches, Fernando.
Buenas noches a todos los oyentes, buenas noches, Diana, y buenas noches a los compañeros panelistas de esta noche.
Experta en todos los temas de televisión y actual directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, Alejandra Falla. Alexandra, buenas noches.
Buenas noches, Diana, a mis coequiperos esta noche y a toda la audiencia de Caracol.
Analista, abogado y docente Juan Pablo Estrada, buenas noches.
Diana, buenas noches para usted, para la audiencia de Hora 20 y para mis compañeros aquí en la mesa.
Y también nos acompaña desde Pereira, Ángela María Mora Soto, directora de la Autoridad Nacional de Televisión. Ángela María, gracias por acompañarnos.
Bueno, muy buenas noches para todos, para mis compañeros. Hace mucho no los veo, pero un placer tenerlos acá cerca.
Esta semana el presidente Juan Manuel Santos dio aquí en estos micrófonos de Caracol Radio, en 6 AM Hoy por Hoy, la noticia de las decisiones esperadas hace mucho rato sobre televisión colombiana. Los dos grandes anuncios es que se abre la licitación para un tercer canal privado que haría competencia a RCN y a Caracol Televisión, y que nuestro Canal 1 será operada por un solo concesionario, será operado por un solo concesionario. El nuevo canal se adjudicaría en abril-mayo de 2017 y el operador del 1 se espera que se conozca este año y posiblemente en noviembre. Estos anuncios de inmediato generan grandes interrogantes que queremos analizar con este panel de expertos que nos acompañan en Hora 20, y uno de ellos es si tiene sentido tener más canales abiertos cuando la gente en el mundo se está desconectando de la televisión tradicional y se está pasando a opciones de internet, bien sea por streaming, caso Netflix, Amazon Prime o HBO, y otro tipo de plataformas de video donde la gente ve ante todo series y no programas. En 2015 en Estados Unidos, los seis grandes cables, networks, perdieron cerca de 800,000 abonados, pero nosotros no somos Estados Unidos, ni tenemos seis canales como si hay en Ecuador, por ejemplo. Y para solo citar un dato local, al menos 13 millones de colombianos mayores de 6 años son consumidores de video vía internet, según la firma de medición de audiencias Comscore, en tanto que los suscriptores de Netflix son más de 500,000. Un estudio de Planeación Nacional que se conoció esta semana a través de Simón Gaviria y de la Agencia Nacional de Televisión dicen que hay mercado para la nueva oferta y por lo tanto son viables. Voy a hacerle unas preguntas a Ángela María antes de empezar con el debate. Y luego les voy a regalar más cifras, porque estaba mirando la encuesta de consumo cultural del DANE en 2015, que es realmente impresionante. Colombia, el segundo país después de Nigeria con mayor consumo de video al día. No solo internet, 4.3 horas. Increíble. Ángela María, ¿qué concluye el estudio de la Universidad Nacional que los llevó a tomar esta decisión?
Bueno, Diana, varias cosas que son importantes de analizar. Colombia es un país donde la televisión se ve a través de televisión abierta. No quiero hablar del tema de la tecnología, de cómo lo ves tú en tu casa, pero en Colombia el 85% de los colombianos ve televisión nacional, de la que tú ves RCN, Caracol, Canal 1, Señal Institucional, Canal Institucional y, por supuesto, en las regiones, los propios regionales.
O sea, no importa si es por cable o no cable, pero ve televisión nacional.
Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Tenemos un 100%, el 85% solamente ve televisión nacional. El otro 15% efectivamente está distribuido en lo que tú has dicho, en los 100 o más canales que podemos tener por televisión por suscripción, en Netflix, efectivamente, en lo que tú estás hablando, de las aplicaciones de video y mucho más. Pero Colombia hoy todavía sigue viendo televisión nacional.
¿Qué licencia, qué valor puede tener la licencia? Que seguro pues estará lejos de los 96 millones de dólares que pagaron los privados en el 98.
Mira, ese es un dato que todavía nosotros no lo podemos hacer efectivamente público, solamente se hará en dos momentos diferentes. Cuando abramos el proceso de Canal 1, que como tú lo has dicho, efectivamente lo vamos a abrir en el mes de julio de este año, y si todo sale bien, en el mes de diciembre abriremos el de tercer canal. Esas cifras solamente se sabrán en ese momento.
¿Por qué? ¿por qué tres, por qué el tercer canal y no cuatro canales?
Porque el estudio que nosotros efectivamente hicimos, nosotros miramos todo el tema de pauta, y aquí yo quiero hacer un par de precisiones que son importantes, y no tratando ni de contradecir ni de decir nada en relación con los otros estudios, y es cuando la valoración que se hace por parte de la autoridad, lo que se hace no es ni por encuesta ni por nada, sino lo que hicimos fue coger los estados financieros del sector, los que están reportados en la Superintendencia de Sociedades, que son los oficiales, y ahí empezamos a mirar cuánto es el mercado de pauta en el país. Efectivamente es un mercado que es muy, muy apetecido, es un mercado que todavía es muy sustancioso, y sobre eso efectivamente empezamos a hacer los cálculos. Como efectivamente el modelo de televisión cambia, porque no solamente tenemos a los dos grandes incumbentes, RCN y Caracol, sino vamos a meter uno tercero que tendrá la misma categoría de esos dos incumbentes, y otro que tiene una condición especial. Hoy el estudio está dado para que esos cuatro puedan efectivamente pegarle a la pauta, puedan tener un beneficio importante económico para los próximos 10 años. Y así efectivamente está concebido el modelo, incluido qué podría pasar efectivamente con RCN y Caracol después del año 2019.
¿De dónde va a salir la frecuencia para el tercer canal?
Mira, esa frecuencia ya está dada, tú sabes que esa frecuencia ya está, ya es digital, ya no es análoga, estamos hablando de los canales 19 y 20, pero acuérdate que no es un solo número, como nosotros nos habíamos acostumbrado de pequeños, que era el 7, 9 y el 11. Acá el tema es absolutamente diferente, pero ya están disponibles, ya la ANE hizo toda la migración de frecuencias y ya el MINTIC lo certificó.
¿Y hay más frecuencias en caso tal de que, en la hipótesis de que la torta aguantara 4, 5 y 6 canales, hay más frecuencias?
Hoy tenemos una ya disponible, podríamos empezar si la pauta nos diera para un cuarto, pero vamos solamente ahorita con el tercero.
Y por último, en opinión suya, poner al canal 1 a que sea manejado por un solo concesionario, ¿no es igual que privatizarlo?
No. Lo que pasa es que tú sabes que ese modelo híbrido de televisión pues nos fracasó, y nos fracasó solamente hace más de 10 años. Nos fracasó en el año 2002, yo en ese momento trabajaba en la Comisión Nacional de Televisión, y todos empezamos a ver cómo efectivamente los concesionarios se iban quebrando, porque es muy difícil competir, efectivamente en el año es muy difícil competir con una coherencia de programación cuando tú quieres efectivamente arrastrar esa programación, cuando tú quieres cautivar a una audiencia y no puedes tener ese mismo contenido en esa misma hora para las mismas personas que lo estás viendo. Entonces no solamente es por eso, sino porque es la única posibilidad que hoy podemos darle a los colombianos otra televisión, otro modelo de televisión, otro contenido.
Digo, por eso, de ustedes, ese otro modelo de televisión no lo puede garantizar sino un solo concesionario, pues que es una opinión pues de ustedes, no se basa en qué estudio, pero es de ustedes.
No, efectivamente eso tiene un documento técnico, Diana.
¿De quién?
De la Universidad Nacional, parte del estudio que contrata la Autoridad Nacional de Televisión el año pasado para dar cumplimiento al artículo 41 de la 1753 es eso. Y es que se revisen los modelos a ver si continuamos como estamos. Tú sabes que hoy estamos 25, 25, 25, 25, y es si es o volvemos a 33 o son dos o lo que sea. Entonces básicamente no es una opinión, ni más faltaba, si en eso corresponde todo un estudio desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de contenido.
Vamos a empezar el debate. Quiero empezar, Fernando Quijano, como se dice, hay cama para tanta gente, ¿da el mercado para un nuevo privado y para un remozado Canal 1?
Mire, a mí me parece muy interesante, sobre todo la cifra, no le escuché la cifra, por eso acá hacía muecas de...
No, ella no dio cifras.
Yo tengo una cifra, no sé si es la que usted tiene, doctora, allá en Pereira, y es 1,5 billones es lo que vale el mercado de la televisión.
1,5 billones.
Billones de pesos mensualmente, ¿no?
Anualmente
da, y le voy a decir cómo se reparte ese 1,5.
De televisión.
Eso se reparte. Las revistas tienen un 5%. Internet tiene un 5%. Los periódicos tienen un 14%. La radio tiene un 18%.
Perdón, ¿periódicos 14?
Periódicos 14, radio 18 y la televisión un 38%. Esa es la torta. Es la repartición de ese 1,5 billones de pesos anuales. Ahora bien, Si uno quiere ser competitivo, y esto se está reordenando, y a mí me parece el documento que entregó Planeación muy acertado, porque de una u otra forma pone sobre el papel algo que ya se veía venir. Cuando uno coge, y usted también hace otra referencia importante, y es las cifras de la Superintendencia de Sociedades, las cifras oficiales de cómo les fue a las empresas en la vigencia anterior. A propósito, esas cifras se conocen la próxima semana. Actualizadas a 2015, pues de toda la industria
de
colombiana.
¿Cómo le fue a la industria en el año 2015?
Sí, entonces uno dice, mire, voy a hacerle un ranking rápido. Caracol Televisión, que es el grupo, y esto es muy importante, que es el grupo Santo Domingo, que tiene periódico, que tiene emisora y que tiene televisión, más o menos vende alrededor de 900 mil millones al año. En ventas, ahora lo que es autopauta, lo que es autopromoción de contenidos, patrocinios, es otro cuento y ustedes son los expertos de ese tema. Le sigue RCN, uh-huh. Que esa tijera se dio en el Mundial, porque RCN tiene radio y televisión. El tercer jugador es Casa Editorial El Tiempo. Hablando de grupos, primero el grupo Santo Domingo, segundo el grupo Ardila y tercero el grupo Sarmiento, por no decir grupo Aval, que tiene dos canales de televisión, uno distrital como es City TV, tiene uno local, tiene uno por satélite y tiene el periódico más influyente y otros productos en su portafolio. Uh-huh. Luego sigue Prisa, que está concentrado nada más en radio. Que es más o menos, digamos, esas cifras que
pero
estoy dando son aproximadas,
nosotros.
Que Prisa, digamos, son las musicales y las habladas, que son las emisoras líder. Posteriormente sigue el grupo nuestro, que también lo tengo que decir, que es el grupo El Colombiano, La República, un buen porcentaje de los cubos, que son más o menos unas ventas que superan los 120 mil millones. Ahora yo pongo un freno ahí, y digo es, ¿cómo usted ser competitivo en esa torta que acabo de escribir?
En ese 1.5 billones.
Si tiene televisión. Mire que no es tan tonta la esta. Si tiene televisión, usted puede ir a las centrales de medios y decir, yo tengo televisión, yo soy convergente, yo soy multimedia. Y entonces yo paro ahí, porque si los periódicos no acceden a tener radio y televisión, no tienen buen futuro. Entonces sí es importante el tercer canal. Entonces ahora que empecemos a especular un poco quiénes se apuntarían a ese tercer canal, yo sí creo que quien quiera crecer en los medios debe...
Quijano, sí le pido que yo... Este es un programa para análisis, pero no quisiera por nuestros propios y por nuestras propias condición de medio de comunicación generar ni expectativas que no conozco ni hablar sobre quiénes pudieran o no pudieran entrar. Si usted tiene conocimiento sobre su grupo... Lo quiere plantear, perfecto. Yo sobre el mío no, entonces...
Le preguntamos a la ETV, por ejemplo.
Estoy totalmente...
ETV dijo que era interesante entrar a contenidos, pero que se sale. Ahora, los jugadores siempre son los mismos.
Sí. De pronto uno no habla de nombres propios, pero sí de perfiles de a quién podría interesarle.
Pero digamos
ejemplo,
que
como grupo.
El debate al que yo los estoy invitando es a un debate sobre... la necesidad de un tercer canal de televisión, de una ampliación de la oferta televisiva, de los contenidos televisivos versus las otras plataformas tecnológicas, versus lo que está ocurriendo en el resto del mundo, los costos de lo que esto pueda significar, más que quién va a hacer o no negocio con esto, digamos, eso podría ser una segunda etapa de este programa cuando haya claridades sobre eso. Creo que todavía no hay ni siquiera claridades suficientes para meternos en ese tema.
Pero miren, yo creo que para abordar, digamos, un tema inicial es, bueno, ¿realmente hay cama para tanta gente? Yo creo que lo que nos está planteando nuestro colega de mesa es que sí hay cama para tanta gente y que la pauta publicitaria puede, dependiendo de la perspectiva económica del año entrante, dar para que haya un tercer canal de televisión. Digamos que esa es como la primera conclusión. Yo quisiera plantear otro tema adicional, Diana, que tiene que ver con lo que usted ha dicho de la oferta televisiva. Y me parece que a veces...
Pero digamos, primero contésteme la primera pregunta, así como el doctor Quijano nos hizo, digamos, como para él, sí hay cama para tanta gente.
Y una ley económica que dice que cada oferta genera su demanda.
Exactamente, y nos da unas cifras que me parecen de la mayor importancia y de más o menos cómo se distribuye esta torta. Ya quedaron claros los oyentes frente a eso. Para usted, ¿el mercado da para un nuevo canal privado y para un nuevo canal 1?
Yo creo que sí. Yo creo
que, de mercado.
En términos de mercado, yo creo que da. La pauta publicitaria como está hoy podría redistribuirse. Obviamente lo que podríamos tener son unos niveles de ganancia distintos por canal, sí, que obviamente
el duopolio.
Exactamente, pero evidentemente hay cama para tanta gente y claro, los niveles de ganancia que podemos tener ya no estarían divididos.
Ahora, si esa torta,
en dos, sino
les pregunto, si esa torta es así de buena, ¿por qué no le ha resultado beneficiosa al canal 1?
Bueno, porque es que tenemos una condición, además diferente frente al tema de quiénes son hoy los propietarios de los canales privados, que están además ligados a unos grupos económicos muy fuertes que permiten también una posibilidad de pauta importante que viene del grupo y del conglomerado económico y que no es solamente una venta del canal de televisión. Es decir, que a los hoy concesionarios del canal 1 les toca salir a venderle una publicidad a un tercero, cosa diferente que sucede con Caracol y RCN, que venden, por llamarlo de alguna manera, en su propia casa, a las mismas organizaciones o a las mismas empresas de la organización, llámese Organización Ardila Lule, llámese en este caso, para el caso de City TV, pues tienen también un músculo financiero que permite todo el respaldo de, como lo decía Fernando, del Grupo Aval. Entonces, Diana, la situación del Canal 1 y del Canal Uno, básicamente, frente a Caracol y RCN, sí es completamente diferente en lo que tiene que ver con la posibilidad de venta de pauta publicitaria.
Yo creo que sí hay cama para tanta gente. Aquí lo que ha ocurrido es que, en un ejercicio, digamos, legítimo, de quienes tienen una posición privilegiada, repartida la torta en dos, se han acomodado en algún sentido de la palabra a esa situación que desde luego les resulta beneficiosa desde todo punto de vista, van a poner el grito en el cielo a señalar que el mercado no da. Y yo creo que aquí tenemos que estarnos a lo que los economistas y los estudios arrojen, porque eso es una realidad. Eso es un tema de números, de oferta, de demanda, que es fácilmente medible y analizable. Entonces yo creo que el espacio sí lo hay, hasta el punto que con las dificultades de programación, que es lo que lo hace altamente no competitivo, el Canal 1 ha sobrevivido. Porque eso es lo que dice ahorita la doctora Ángela, es que es muy difícil manejar la pauta cuando usted no tiene programación. Usted puede tener el mejor noticiero del mundo, como pasa hoy en día en el canal 1, claro, que hay dos muy buenos noticieros, generadores de opinión, críticos, pero ¿cuál es el arrastre? ¿Qué hay que estar viendo antes para quedar enganchado en uno de esos noticieros?
Pero Juan Pablo,
señora, pero espérate, termino la idea y
termine, por favor.
Entonces yo creo que el espacio sí lo hay. Ahora, yo lo que tengo es, y asumo que serán temas de un paso adelante, es que el gobierno jugó bien la carta en poner sobre el tapete las dos cosas, tercer canal y la aplicación del artículo 41 de la 1753 del concesionario único para el Canal 1. Porque yo creo que lo que puede terminar ocurriendo es que el tan anhelado tercer canal va a ser es el 1 en manos de un concesionario y es un tema que tiene que ver con costos y con tema de tecnología. Y con tema de que aquí no estamos entregando espectros sino espacios, y eso hace que las tarifas sean mucho más amigables. Yo creo que sí, la respuesta es sí, va a haber una tercera opción de televisión, y yo creo que es sana. Yo coincido como televidente, respetando profundamente a las cabezas visibles de esos canales, sabiendo que hacen un esfuerzo y hay cosas muy importantes, a que estamos presos en dos canales que se han sido víctimas de su propia circunstancia y en donde el televidente ha sido el gran perjudicado.
Omar Rincón escribía una columna, creo que en Arcadia, muy interesante hoy. Que
comparándolos con restaurantes.
Comparando con restaurantes. Usted decía que RCN y Caracol son dos restaurantes pues muy parecidos, y que ese tercer restaurante, que sería el tercer canal, pues va a ser también parecido, pero igual podría empezar a tener cocina de autor o podría tener algunos otros elementos. Y yo sobre eso ahorita voy a preguntarles a ustedes, porque me interesa mucho ver cómo garantizar que al mismo tiempo que hay una mayor posibilidad de canales, también tengamos una menor unanimidad en la información.
Pero Diana, yo acá
lo que busca la
María. Diana, sí. Diana, acá yo solamente quería hacer una precisión, un poco hablando de lo que decía Juan Pablo. ¿Qué es lo que pasa con los noticieros? Claro, esos noticieros son los que dan más imparcialidad, los que hacen de pronto más investigación. Pero mira lo que pasó con el tema de la tragedia de Ecuador, que fue un fin de semana. Entonces, efectivamente, teníamos un noticiero que estaba dando la, pues, toda la información, con seguramente muchas cosas para contar, pero exactamente su espacio era media hora. Entonces, los otros noticieros se demoraron dos o tres horas. Claro, él no se puede
hablar. La parrilla, el manejo de la parrilla que
llama. Y entonces el otro, el que sigue en el concesionario siguiente, o sea, el de las 10 y 10, pues lo está llamando cada tres minutos diciendo, oiga, ¿qué hubo, que usted no se lo va?
Entrégueme.
Claro, pero además entrégueme con el problema que es haberse pasado. Entonces eso hace que tengamos un noticiero que sea interesante para los televidentes, pero que imagínate que le toca restringirse, así sea la noticia del año, a exactamente hablar sí. tres minutos, porque tú sabes que de todas maneras en los noticieros pues va un tema de deportes, un tema de actualidad, sí. un tema de todo. Entonces, eso en primer lugar, eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo, y acá confirmo, por supuesto, todo lo que he venido diciendo, y es Colombia tiene derecho a ver otra cosa, Colombia tiene derecho a tener otro contenido, Colombia tiene derecho a explorar.
Pero lo está teniendo.
Eso
es como si no pudiéramos...
Cuando usted habla de...
Pero la puerta es abierta.
Yo quiero preguntar una cosa. A ver, ese 85% de personas que usted dice que ven la televisión tradicional, ¿la ven porque la escogen o porque no tienen otra opción?
No, señora, la escogen. De hecho, en el informe...
Ah, ok. Entonces, un momentico. Perdóneme, doctora.
Señora.
Si la escogen, es porque les gusta esa opción, esa comida, como dice Omar, ir a ese restaurante, no porque no tengan otras alternativas, no nacionales, digo yo, digamos, no a través de, tienen esa, tienen Canal 1 y tienen los regionales. Pero esas mismas personas que escogen esa televisión nacional son las que están pagando un cable u otro sistema en el que tienen una multiplicidad de opciones también.
Para reforzar lo que dice Ángela, sí. hay una prueba fehaciente. Y es que en el caso de los niños no escogen la televisión nacional. ¿Por qué? Porque ellos no tienen opción en la televisión colombiana de programas dirigidos a ellos. Es que, entonces, cuando uno mira audiencias, resulta que los adultos escogen la TV colombiana
por la información y por las novelas y de conexión
con nuestra
cultura.
En los niños, ¿quién gana? Discovery Kids.
Pero lejos.
Lejos.
Pero mira, hay una cosa que trayendo a colación lo que decía Omar Rincón sobre esa comparación muy adecuada sobre los restaurantes. Yo creo que a los canales de televisión privados y a los otros jugadores de televisión se les entró Uber. Yo no lo haría la competencia ese. Uber entró, Uber se llama Netflix y Uber se llama el más importante, Google, que son los dueños de YouTube, que la gerente de Google, la saliente, dijo, nosotros somos el tercer canal. Y lo muestra el estudio de Planeación Nacional, donde la gente está siguiendo contenidos. No está siguiendo noticieros ni nada de esos, que tal vez no, nosotros somos de otra generación. Pero los más chiquitos, la generación Z, está mirando YouTube. Está mirando
YouTubers.
Y ese es un fenómeno.
Pero además, es una cosa que según he podido mirar, y hablábamos con Carlos Obregón, que estuvo investigando también un poco de esto, con las estadísticas que tenemos, es en todos los estratos. No es que ahora los que ven televisión tradicional son
los
solamente
pobres.
los que son los pobres,
sí, no, eso
los
es
que
falso.
Tienen un estrato más bajo.
Por
no.
la penetración digital.
Oiga esto, una esa cifra, si sumamos el contenido que se graba y que se baja de internet actualmente en Colombia, el 34% del total de las horas dedicadas a ver televisión y video se realiza a través del servicio de video on demand. Eso dice Ericsson. El Departamento Nacional de Planeación Nacional, Simón Gaviria, dijo que los suscriptores de televisión paga crecieron 1.6 veces entre 2011 y 2014. Y mira esto, Quijano, mientras que los suscriptores de Netflix lo hicieron 13 veces en el mismo periodo.
El presupuesto para suscriptores de Netflix para el 2020 son 1.200.000.
No, es que digamos,
ahora, lo que dice la doctora Mora es que si la propuesta televisiva es nueva y se amplía...
Yo
podría
creo
haber un cambio
claro,
en opción.
Es que parte de ese comportamiento, allá voy yo, porque es que tener plan de datos, poder estar colgado, tener tabletas, sigue siendo un tema limitado.
Claro.
La gente acude a esos mecanismos y a esas opciones ante la falta de alternativas en la que tiene gratis colgada de la red.
Sí, pero yo creo que hay que poner...
Tenemos en pereza a Ángela.
Gracias.
Y es más difícil para ella.
Exactamente, muchas gracias. ¿Qué es lo que pasa, Juan Pablo? Claro. es que tener Netflix, tú tienes que tener tres condiciones. Primero que todo, tienes que tener banda ancha. Segundo que todo, tienes que tener tarjeta de crédito. Y tercero, tienes que tener un nivel...
Es cierto, reduce la población.
Claro, pero tienes que tener un nivel económico que te permita disponer de $8, $10, porque entiendo que lo están aumentando al mes para literalmente destinarlo solo para eso, cuando nuestra realidad colombiana y nuestras necesidades colombianas hace que 20.000 más el internet, porque acuérdate que tienes que tener más de 4 gigas para que el video se te vea de cierta largo. Nosotros y el Estado colombiano ha hecho una inversión importantísima, por supuesto, en el tema de internet, pero estamos hablando de otro tipo de internet, o sea, la famosa última milla, no estamos hablando de más de 4 gigas. Entonces, por eso el tema de Netflix, no, un segundo,
claro,
si
que
me
no
permite.
Es solo, pero para
eso sí
hacer
es,
una
es hacer negocio con la gente pobre, y yo no creo que
porque
la
gente,
a mí sí me parece
pero es una opción.
Diana, déjame terminar.
Venga, le digo una cosa, doctora.
No, déjame terminar.
No, es que uno no puede, en contravía de mientras el sector financiero está bancarizando y cada día son más colombianos con tarjeta de crédito, cuando la red digital está creciendo, uno seguir diciendo, no, es que hay una población, hay una televisión para pobre y hay otra televisión
pero
para
rico. Pero es que yo no estoy, Fernando, yo no estoy diciendo eso.
¿Cuántos tarjetavientes hay en Colombia?
No, pero déjeme terminar.
44 millones.
Me parece muy interesante lo que están diciendo.
Hay
6
millones de plásticos.
Si usted se acuerda.
Y 3 tienen de 3.
Una cosa es el acceso a este tipo de plataformas que te ofrecen contenidos paga.
Y otra,
a través, y otra es que en este momento en la red hay exceso de alternativas no pagas, gratuitas, que también te permiten acceder a contenidos que no te da la televisión tradicional.
De acuerdo, y quería decir algo adicional. Yo quiero como plantear dos cositas para dedo en la llaga, ¿no?
Sí.
Una, yo soy un poco escéptica frente a esa nueva alternativa distinta a lo que hoy tenemos. Bastante escéptica. Es decir, yo creo que es más fácil llegar y acomodarse y nos dividimos entre tres que plantear algo arriesgado, como lo que decía Omar Rincón. Pues claro, es que para nosotros es más difícil saber si elijo un plato árabe o un plato... No, pues lo que nos dan es mucho más sencillo y comercialmente mucho más rentable, así que allí tengo como la duda de si realmente ese tercer canal va a ser una alternativa en términos de oferta televisiva distinta a lo que tenemos hoy en los dos canales privados. Eso... por una parte. Lo otro es que creo que tampoco nos podemos llamar a engaños, y creo que Ángela lo ha dicho, seguimos consumiendo televisión abierta, no obstante sea cable.
Sí,
y
así es.
Hoy en Colombia, como sucede en muchas partes del mundo, las plataformas OTT son no un sustituto de la televisión abierta, son un complemento de la televisión abierta. A mí me llamó la atención porque vi el otro día unas cifras que les estaba comentando a mis colegas de mesa sobre el Super Bowl en Estados Unidos, donde sí tenemos resuelta la última milla con una cantidad de megas que no tenemos el problema que creo que tenemos. Yo tengo 10 megas y tengo muchos líos con Netflix y se me cae. Y bueno, no, allá estamos hablando de las megas. Y miren, las cifras que da Nielsen de rating son 111 millones de personas que vieron el Super Bowl a través de broadcast, es decir, televisión abierta. Sí. Solamente 3.9 vieron vía laptop, celular, ta, ta, ta. Entonces fíjense que este tema, y lo discutíamos mucho en la ANTV, este tema de que la televisión abierta murió y que eso ya no, eso no
eso
está
es
cierto.
Como lo de que el periodo
eso,
murió.
Exactamente. Yo
es
creo
una
que
agonía larga.
Sí, es una agonía larga. Además, Juan Pablo, que finalmente no es agonía, sino lo que resulta es una transformación.
No, de acuerdo.
Se transforma y empieza a ofrecer cosas diferentes. Pero fíjate, estamos hablando de Estados Unidos, que supuestamente pues nos llevaría años luz.
De habitantes.
Ah, bueno, y estamos hablando
de tecnología.
111 frente a 3 millones vieron el Super Bowl, unos por plataformas, OTTs y otros.
Yo aquí, Diana, le averigué al doctor Quijano en este momento.
Yo aquí también.
Hay solo 7 millones de tarjetas de crédito en Colombia.
13,7 millones.
Y se estima que hay 1.8 plásticos por persona.
De la República,
y el dato de la superfinanciera.
Pero yo sí le voy a decir
el dato
que
de la superfinanciera.
Si no le puede decir que no.
A enero de 2016 hay 13,7 millones de tarjetas de crédito según datos de la superfinanciera. Y ojo con este dato. las personas bancarizadas en Colombia, según la Sobancaria, es el 65% de la población. Se espera que a 2020 suba
cuenta
al
de nómina,
80%.
Cuenta de nómina.
Claro, la cuenta sí, de import, nómina.
Y tarjetas de Falabella, tranquilo. Es
bueno, no,
pero hay 13 millones... digámosle ya casi
ahora,
14
esa bancarización,
millones.
Esa bancarización,
todo el mundo tiene de hacer estas tarjetas.
Esa bancarización
1.8.
Hicimos un
por
programa
persona.
Sobre eso.
Entonces,
con Quijano, ha crecido
importante.
La bancarización en Colombia,
y
sobre
debe ser
todo
así.
En la hice claro, pero y en la medida en que bajen el costico
hay
que hay que pagar
dos
por
tarjetas por persona de esas 12. Es decir, hay 5 millones de personas con tarjeta, que es la misma lo que tiene dos.
Bueno, yo quiero pasar un poco a mirar otros temas interesantes aquí. El nuevo canal debería tener un precio distinto, igual, parecido, inferior al que pagaron en el 98 RCN y Caracol. Y le voy a dar la cifra porque me acuerdo, Alexandra Falla y yo trabajábamos en esa época.
95 millones de dólares.
Ahorita también trabajan.
Trabajábamos juntas en esa época.
Sí trabajábamos.
La CNTV.
Exactamente.
95 millones de dólares.
95, 98 fue.
95 millones de dólares,
bueno,
fue el precio inicial.
96 millones de dólares que pagaron los privados, entiendo yo, en el 98. Hoy, ¿cuánto valdría tener la posibilidad que ellos tuvieran?
A ver, Diana, acá es importante.
Usted ya nos dijo que no nos iba a contar.
No, yo no le voy a contar cuánto vale, pero yo le voy a decir qué es lo que pasa y qué hay que tener en cuenta.
Exacto, por para determinar el precio.
Claro. Por supuesto que no podemos
pagar
los 95 millones de dólares, ni los 147 mil que costó la prórroga del año 2009. Uh-huh. 147 mil millones de pesos, ¿cierto? En pesos constantes del año 98 fueron 117 mil millones de pesos, esos 95 millones de dólares. Uh-huh. Por supuesto que no puede estar así, y hay que recordar por qué en el 2013 efectivamente el ejercicio no se hizo, y es porque había que tener en cuenta esto que estamos hablando, toda esa serie de variables que son 5 millones con tarjeta de crédito, que si nos están viendo gratuitos, esas son variables que efectivamente se tuvieron en cuenta, porque es que hoy todos los agentes, hay muchos agentes en el sector, y eso no puede considerarse exactamente lo mismo por dos cosas. Primero, porque la gente cambió la forma de ver televisión, que es una realidad, así la gente siga viendo televisión nacional, pero nuestros jóvenes casi ya no ven televisión nacional. Por eso el tema de la proyección está en personas de nuestra edad. Estamos hablando de personas de 30, 35 años en adelante, que son los que efectivamente están viendo televisión nacional. Eso es lo primero. Hay diferentes actores. Segundo, efectivamente el tema de la pauta, más allá de decir que la pauta en televisión abierta ha migrado a televisión cerrada, porque no es cierto, la televisión cerrada sigue viviendo de la tarifa, sigue viviendo del suscriptor, migra, pero migra muy poco. Tercero, la pauta efectivamente no es que se está yendo completa para otras formas de otras plataformas, como lo hemos dicho, pero de alguna manera efectivamente está migrando. Entonces, hay una cosa, es no pueden costar exactamente lo mismo porque es económicamente es imposible, pero además por otra cosa, y es que acuérdate que aquí tenemos un duopolio, y ellos, como decía Alexandra, son dueños de la pauta. Entonces aquí es empezar a romper, si la palabra se permite, y es empezar a rasguñarles, a morderles un poquito
la pauta. Yo no creo que sean los dueños de la pauta ellos dos. Ellos compiten, y nosotros, quienes estamos aquí, competimos de una u otra manera por la pauta. Yo sí creo que este tema se parece más a la pelea de Uldarico frente a Uber. Es decir, si yo pagué unos cupos de taxi por 50, 60 o 30 millones, ¿por qué viene otra persona y de manera gratuita me va a competir en el mercado? No es que ustedes vayan a dar el canal de manera gratuita, pero yo sí creo que las condiciones de mercado han cambiado, y ahora hay que convencer a esas personas que pagaron un cupo de 95, 98 millones de dólares, que les va a entrar un competidor que va a pagar 50, 60 o hasta 70 millones de dólares.
Con una realidad muy diferente a la de hace 10 años.
Pero a mí lo que me parece es que las autoridades de televisión no tienen 16 años, siempre otro cajita, pero mire, duopolio.
Y además era un platanal. Mire ese punto. Pues, eso no debe ir solo. A mí sí me parece que debe haber una reglamentación.
Es
y
que
mientras
por eso es tan interesante las cifras, por eso es que nos gusta a Quijano y a mí las cifras. Aquí el otro día decía alguien que me dijo, mire, no, sí, a ver, ¿cómo que caja? 1.5 billones, de los cuales 38% lo tiene la televisión año por 16 años.
Es una plática.
Más o menos es una plática. Claro, obviamente eso tiene unos costos de operación.
Pero yo lo que sí.
Esto de negocios, la venta de
técnicos muy altos.
De transmisiones,
tiene unos venta
de
derechos, inversiones gigantes.
Y así debe ser.
Pero lo que
así
es
debe ser, porque el negocio
es que el valor
eso.
No puede ser el mismo. O sea, eso no, claro, no, no hay duda.
Como tampoco eso se trata.
Pero uno no puede.
Uno no hace negocio para perder.
Uno no puede montar el negocio y la televisión que se viene pensando que la gente aquí es estrato 2, que la mayoría de los colombianos son estrato 3 y que ellos no tienen tarjeta de crédito. Mire el tema del prepaguismo en la telefonía celular. Los teléfonos prepagos son la inmensa. Bueno, en otras partes también.
Más partes hay prepaguismo.
Entonces yo digo es, cuando entre la televisión, cuando se facilite el tema Netflix, cuando entre muy duro lo que ofrezca Claro, lo que ofrezca Telefónica o lo que ofrezca UNE, o Tigo, si llega a comprar la ETV, a mí sí me parece que esos tipos van a ser unos competidores.
No le pregunto, ¿usted está de acuerdo con esa venta de la ETV? Paréntesis aquí, Ángel.
Cambió el tema.
No le había preguntado a Quijano, eso me parece interesante.
No, yo creo que Peñalosa, por más que afane la venta de la ETV, le va a dar justo cuando esté entregando la administración. Yo creo que eso hay que echarlo a andar y hay que sensibilizar y poner a pensar la gente, porque lo que deben vender sí es la empresa cálida, que es la que la empresa Energía Bogotá tiene en Lima. Sí. ¿De qué le vale a Bogotá tener una empresa de gas en Lima cuando estamos llenos de huecos?
Sí. De acuerdo.
Tiene sentido.
Pero lo de ETV es
yo creo que estamos es... todo esto del tercer canal me parece que está bien pensado, pero dije al principio que lo que es interesante es que el gobierno al tiempo haya mandado lo del uno y el concesionario, porque yo dificulto, y en esto me atrevería a hacer una apuesta amistosa de cualquier hamburguesita o algo elemental, que aún haciendo un proceso impecable, como no dudo que lo harían quienes están al frente hoy de los organismos responsables de la tarea, haya los dos oferentes que se exigen por aquello de la pluralidad para tercer canal. Porque hay un tema tecnológico que la doctora Ángela conoce, el tema de la red de transmisión, en donde ya hay mensajes de que la de RTBC es insuficiente para un...
Pero se le ha metido platica.
Sí, no, está muy bien.
Muy, muy bien.
Y pero no aguanta lo del tercer canal. Y los mismos privados están diciendo que ellos no podrían facilitar en todas sus estaciones el paso
de la señal
del tercer canal. Pero espérate un segundo.
No, pero espérate un segundito, solamente eso. Listo, RTBC... Por los tres que tiene, institucional,
claro.
No, pero espérate, está la red de los regionales disponible, bueno, completa.
Bueno, yo quisiera ver eso.
Pero ¿qué fue lo que dijo? Que dijo que está la red de los regionales.
Para que la use un tercer canal.
Claro, con todos los subcanales.
Claro, sí.
Con
claro.
Todos los subcanales.
¿Cómo funcionaría? Explíquele eso a los oyentes.
Ok, lo que pasa es que hoy la televisión digital lo que permite es una multiplexación o un hecho de que el espectro rinda más. Eso quiere decir que hoy Caracol no tiene solo realmente un canal de televisión, sino tiene tres señales. Hoy tenemos...
claro, entonces por eso...
Y eso va a pasar con la televisión regional. Ya Telecaribe, Tro, no van a tener solamente un canal de televisión, sino que van a tener la posibilidad de subcanales que podrían servir en un momento determinado para soportar ese tercero, que es lo que está planteando Ángela, y obviamente de alguna manera yo creo que va a tener que ser así, porque no hemos hablado de
cerrar mi
sí, pero no hemos hablado de un tema más grave, ¿no? Y es que va a pasar con la financiación de la televisión pública.
Y el supuesto apagón analógico.
Es muy importante que nos importa solamente usted y a mí, la vamos a invitar a ese que ahí si nosotros,
pero la idea, Diana, es bajo el escenario que supongan, aún con el que entre con tercer canal va a tener una estructura de costos totalmente distinta al que llega como concesionario de un canal que tiene la red pública como contraprestación por la concesión. Entonces digo que lo que se ha vuelto realmente interesante es los 8 que están hoy en día en el registro único de operadores de ese tercer canal y que tienen la posibilidad de hacer alianzas. Entiendo que va a haber nueva apertura de inscripciones, doctora Ángela, para el RUO, y en esa medida
siempre
me parece que es más interesante en este momento para quien quisiera participar de esta torta, de este negocio, la opción de pensar en el Canal 1 con...
Pues es que requiere menos inversión.
Mucha menos inversión, el costo es menor, claro. Y termina siendo un tercer canal.
No tiene que invertir
opción.
En red.
Pienso que si va primero ese, doctora Ángela, con todo respeto, no habría oferente para el tercer canal. Esa es mi apuesta, un poquito de lo que conozco del tema, porque la inversión sería muy alta, ya estaría el tercer canal convertido, el uno en tercer canal.
O sea, aquí lo que ha planteado es que tiene que haber más de un oferente, obviamente.
Siempre sí, para tercer canal.
Adjudicar.
Pero eso lo da el mercado, mire.
No nos vayamos la ley. Acuérdese, porque se cayó la vez pasada.
Ahí sí el abogado soy yo.
Debería haber, según ley, dos
oferentes mínimos.
Y según el mercado,
no los va a haber tampoco.
Y si el precio es barato, sale mucho. Si el precio es alto,
para tercer canal, digamos, para poder aplicar, para poder participar.
Lo que Juan Pablo me está diciendo es que si se adjudica uno,
hagamos,
no va a haber tercero.
Pierde interés el tercero. Esa es mi tesis.
A ver, hagamos que Ángela María nos explique.
Gracias. Es que desde acá me queda muy difícil.
Eso le pasa por estar de viaje. A ver.
No, señora, estoy en la mesa.
En la mesa tele.
A ver.
A esta hora de la noche ya no está de viaje.
Déjenla hablar.
Mire, ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, el canal 1, ¿cierto? Es una concesión de espacios. Hoy tenemos, como decía Juan Pablo, 8 empresas inscritas. El registro siempre ha estado abierto. Hoy tenemos 8 personas registradas hasta el 2017, hasta octubre. ¿Qué es lo que pasa con el tercer canal? El tercer canal, efectivamente, hoy tenemos 2 inscritos, que son los incumbentes, porque es obligatorio mantener el registro, pero nadie más había tenido la intención de inscribirse por una cosa, era porque no sabíamos, como también lo dijo Diana, por el tema de la sentencia del Consejo de Estado, porque el tema todavía no se había viabilizado. Entonces, ¿qué es lo que hace la Junta Nacional de Televisión el miércoles pasado? Viabilizarlo y decirle sí. Sí hay cama para tanta gente para que usted se meta en esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de todo un proceso de divulgación de qué es lo que necesita para efectivamente inscribirse. Es un proceso, y también como lo estaban diciendo, es el más importante, porque si no hay pluralidad en el registro, no se puede continuar con el proceso. Por eso en ese proceso, Juan Pablo, nos vamos a demorar 6 meses. Por eso va a salir primero el tema de Canal 1.
Porque por eso, Canal 1 está listo. Mi apuesta, y yo entiendo que se está haciendo al derecho y no estoy cuestionando el procedimiento. Lo que digo es que si el 1 tiene una solución de concesionario único buena y atractiva, va a ser difícil que aparezca cliente para el tercer canal.
Yo debo decir que no estoy de acuerdo con Juan Pablo. Oh. Yo creo que se adjudica el uno, y no podemos olvidar que en el escenario internacional, y el canal privado lo permite, inversión extranjera, puede haber jugadores internacionales que estén interesados en el tercer canal, no obstante se haya adjudicado el canal.
Porque ahí ya la torta es como decía Diana ahorita, ya no estamos hablando de si el ponqué es para 3, sino para 4, porque un concesionario único podría darle un manejo impecable a ese canal con una estructura de costos muchísimo más baja que la de una concesión de canal.
Imagínense cuánto se gastan hoy los concesionarios teniendo esta infraestructura para varios noticieros, para 2 noticieros.
Claro. Los costos no les dan.
Ahora imagínense ustedes una cosa informativa buena en el 1.
Con arrastre y con una parrilla organizada y con franja infantil. Es que lo que pasa es que si hay un estartazo para los del duopolio, que seguramente van a decir que no hay mercado, que no se puede, habrá batería de abogados diciendo que eso, están disparándole al artículo 41 de la 1753 en la corte con toda, porque eso también es un riesgo que está en este momento latente, ¿no? Hay una demanda.
Mira, a mí me parece una cosa importante. No, me parece una cosa bien importante, y es que tal como se ha ido dando la polémica, hemos ido como desagregando y partiendo el problema. Yo simplemente quiero hacer una consideración, y es que el sector de las telecomunicaciones en Colombia, entendía la televisión como un sector de entretenimiento, y entendido como el entretenimiento un sector que crece y aporta en la economía colombiana, hay que entrar a reglamentar cosas que no hemos reglamentado. Por ejemplo, ¿dónde pagan impuestos esos Uber que han entrado a la televisión colombiana y que están desangrando, y que seamos justos, que le están quitando mercado a Caracol Televisión, que le están quitando mercado a RCN, y a ellos les cuesta hacer una producción? Pero yo no sé, y le pregunto más bien a la DIAN.
Todos les pagamos, pero no sabemos ellos a quién le pagan.
Netflix, ¿dónde paga? Sí, es decir, Google, ¿dónde paga impuestos?
Por eso me parece súper importante el tema que está liderando el gobierno, se nos está acabando cambiar la regulación, y
quiero aprovechar a que hablemos un poquito de ustedes, en su opinión y en lo que conocen y en lo que cada uno le gusta. En Colombia, digamos, por ejemplo, no hay un canal de noticias 24 horas. En Colombia no hay un canal de deportes 24 horas. No hay lo que... Bueno, hay...
Win y Cable Noticias puede ser...
Pero en televisión cerrada.
Pero Win es muy fútbol. Es
pero
que,
oiga, 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 y los digitales...
RCN lo tiene.
RCN lo tiene. RCN lo tiene. NTN 24, pero ya, digamos, es un canal distinto. Lo que yo quisiera preguntarles es... ¿Cuál debería ser lo novedoso que podría tener ese tercer canal, lo deseable, que pueda darle un sacudón a la televisión colombiana? ¿Cuál es el reto para estos nuevos concesionarios cuando estamos pensando en contenidos?
Mire, sabe que a usted le va a gustar la idea. A mí sí me parece que Colombia es un país de regiones. Y yo sí creo que la oferta más que nacional tiene que ser regional. Y a mí sí me parece que una propuesta, por ejemplo, del mundo antioqueño, del mundo eje cafetero, del mundo Caribe.
¿Eso acaso no lo hacen los regionales?
Lo hacen, pero con unas limitaciones presupuestales muy grandes y trabajan con las uñas. Yo sí creo que no tratemos de obligar a que Colombia toda vea la misma televisión. A mí sí me parece que este es un país de regiones. El área metropolitana de Medellín tiene 3 millones de personas, Antioquia tiene un poco más de 6 millones, Cali tiene 3 millones de personas, Bogotá tiene 10 millones de personas. Yo sí creo que la televisión tiene que tener ofertas regionales.
Yo diría ante la pregunta, Diana, que uno ve que hay una tendencia en el mundo a televisión de nicho, es decir, a canales dedicados temáticos.
Lo que decía un poco Omar, la cocina de autor.
Eso es
entonces,
verdad.
La gastronomía,
pero ahí sí la pregunta sí. Para los para
el
Ángela,
Airbnb en televisión.
Para Ángela y para Juan Pablo, que son los abogados, yo pregunto, ¿un tercer canal no estaría obligado a ser generalista, sino puede hacer jurídicamente? Estoy hablando en términos
jurídicos. La pregunta es jurídicamente
puede hacer un canal de noticias 24 horas.
Alexandra, por supuesto, acuérdate que la autoridad lo único que hace es garantizar, te dice la ley, fines y principios, pero tú sabes que nosotros no entramos a reglamentar efectivamente contenido siempre y cuando solamente están las cuotas de pantalla, ¿cierto? Que estamos hablando del 70% de producción nacional en el prime y 50 y 50 en el resto del día y en los fines de semana. Yo quisiera contestarle aquí a Diana y, miren, a mí me aterra el tema, cuando tú hablas de temáticos, el tema de deportes. Es increíble cómo ha venido aumentando el consumo de información deportiva, porque ya no es de los señores, ya no es de... Un segundo, Juan Pablo. Ya no es de los señores ni de los niños. Miren, ya todo el mundo está interesado en deportes. Señoras, amas de casa, lo que sea. Debe ser porque tenemos ya demasiados deportistas, demasiadas... Pero yo creo, Ángela Mora, y tratando de salirme de mi escudo de directora, yo creo que el tema de deportes es un tema que se puede explotar muy bien, porque a los colombianos les gusta mucho.
No, mire el éxito de Señal Colombia con las tangentes.
Pero yo creo que la pregunta parrilla que está haciendo Alexandra, ojo, porque
sí puede,
la parrilla
sí
entonces,
puede.
Eso es lo que quisiera ver, porque entonces Caracol y RCN tuvieron unas limitaciones en ese tema muy grandes. Y...
Ya no hay franjas,
pero
Diana,
es que ya
acuérdate
eso está
que ya, acuérdate que está demandado, pero, sí, está demandado el Consejo de Estado el tema de contenidos.
Yo le respondo, Diana, un canal, llámese el tercero o llámese el uno con concesionario, que logre hacer la combinación de opinión, deporte, noticias, infantil y humor, ya tiene un espacio que hoy en día no hay. Es que hoy la opinión es a la 1 de la mañana el que quería ver. Hay otras alternativas en otros canales, pero no hay un programa donde uno pueda quedar informado, no hay un tema de entrevistas. ¿Ustedes se acuerdan? Y no quiero ser nostálgico, pero lo agradable
grandes
que era charlas con Pacheco, Margarita Vidal,
enviado Mario, especial.
Unos temas que le daban a uno información. Esa franja de farándula de los noticieros de hoy en día realmente es lamentable. O sea, ese tema, cultura, tiene un espacio muy limitado. Y el infantil, en mi casa mis hijos no saben qué es RCN y Caracol. No saben.
Pues porque no hay programación infantil.
No hay programación infantil, es
no,
muy poco.
Es una franja muy pequeña los fines
y
de semana.
Y ahí era un poco eso lo que les decía, cuando decían no hay franjas, y recuerdo que toda la gran discusión en la que incluso participaron Red Papás y demás, es que ya no, terminaron casi que por decir que, ¿por qué evitar una novela con escenas triple X a las 12 del día si a esa hora los niños estaban en el colegio? Como si toda la población colombiana fuera al colegio en ese horario, porque hay jornada 1, jornada 2, jornada mixta. O sea, ya nada de eso existe.
Todos esos mitos, todos esos tabúes están rotos por Internet. Internet está rehaciendo absolutamente todo, no solamente la televisión, la radio, los periódicos. Internet es un nuevo paradigma que hay que empezar a reglamentar y a trabajar con él, porque es una
realidad.
Voy
a hacer una pausa, Fernando, para el boletín de noticias. Me queda mucho por hablar porque los estudios dicen que la tercera parte del tiempo está dedicado en la gente a ver televisión, sea por video o sea por otro tipo de plataformas. Pero hay un tema que después del boletín de noticias me interesa y es, uno, operar un solo concesionario, el Canal 1, y dos, aquí hay un tema muy grande que se llama democratización de los medios que se habla en La Habana. Ya regresamos.